Estamos en el libro de Ezequiel y hemos estado en esa serie, hemos estado principalmente yendo al libro y viendo lo que Dios dice y después aplicándolo a nuestra vida. Hoy quiero empezar con algo que tiene que ver con nuestra vida y después iremos a Ezequiel para ver qué dice Dios de eso, de ese tema, de esa realidad de que nosotros tenemos. La idea de hoy, quiero hablar de la idea de esperanza. De tener esperanza. Y específicamente quiero hablar de la idea de que muchas veces nosotros vivimos sin esperanza. Específicamente sin esperanza que Dios va a cambiar a ciertas personas en nuestra vida. Personas que siempre han sido así. Y nosotros a fondo nosotros creemos que siempre serán así. Tal vez antes esperábamos, teníamos esperanza que iban a cambiar. Pero pues años ha pasado y has orado y no has visto nada, ni progreso, ni resultados. O tal vez en tu vida no sientes que no tienes esperanza que de verdad Dios va a cambiar ciertas cosas de ti porque ya somos grandes y hay cosas que no se puede cambiar. Es vivir a pesar de lo que profesamos de Dios, a pesar de lo que nosotros decimos que creemos de Dios, que es Dios, el Rey Todopoderoso, glorioso Rey, que tú renovarás, lo viejo cambiarás. A pesar de lo que decimos que creemos, muchas veces vivimos con poca esperanza. Me imagino que así era Ezequiel en su tiempo. Si lees el libro, y cada semana digo eso, si estás leyendo el libro y si no estás leyendo el libro, te animo que leas el libro. Es excelente. Pero si estás leyendo el libro de Ezequiel, lo que has visto es bueno, las mismas cosas que hoy vemos. Gente que no ama a Dios, gente que rechaza a Dios, gente que tiene ídolos, gente que hace cosas que ni son tan fuertes que uno ni se escribe, porque son ni se habla, porque es feo. Y Ezequiel vivía en ese tiempo y me imagino que él tenía poca esperanza también, que tal vez al principio tenía esperanza que iba a funcionar la cosa, que Dios iba a cambiar la gente alrededor de él. Pero me imagino que ya llegando a capítulo 20, 25, 30, que él estaba ya desesperado, desanimado, sin esperanza, sintiendo que Dios no iba a cambiar, que estaba hablando, pero nada estaba pasando, sin esperanza. Y la verdad, nosotros tenemos muchas veces buenas razones por no tener tanta esperanza. Las razones, por ejemplo, ¿alguna vez te has fijado que por lo general nosotros tardamos cuando cambiamos? Tardamos mucho en cambiar. Tardamos bastante, tal vez has estado orando por alguien en tu vida, por años y años, y todavía esa persona ni se ha asomado por esas puertas. Y tú dices, ya, muy lento el cambio, yo no creo que va a cambiar esa persona. Tal vez tú has estado luchando con un pecado persistente en tu vida por años, y tú has luchado y luchado y luchado, pero has visto tantos cambios tan pequeños, tan chiquitos, que tú dices, yo no creo que va a haber cambios. Yo no creo que realmente voy a cambiar. Tardamos para cambiar y eso nos hace perder la esperanza. También no vemos tanto potencial espiritual en la gente alrededor de nosotros y en nosotros mismos. Vemos muchas veces poco interés en las personas alrededor. Hablamos de Dios y los ojos se ponen opacos. Como un pez muerto. Y no, obviamente no quiere escuchar de Jesús, porque yo solo digo Jesús, Dios, iglesia, y son palabras mágicas para que ya tengo que irme, fíjate. Poco interés, uno siente que hay poco interés en cosas espirituales en Dios. Uno ve alrededor y dice, hay muchos pecados, hay mucha maldad en el mundo. Yo no veo que hay tanto potencial, no veo que Dios está obrando. Yo veo más bien lo opuesto de eso. Nosotros lo mismo con los pecados de uno. Uno dice, yo he estado con ese pecado por año tras año tras año y no he cambiado. Y yo no siento que jamás voy a cambiar. No lo diría. Yo confieso ese pecado, yo digo que estoy luchando con ese pecado, pero ahora eso de decir luchar ha llegado a ser un código que significa para mí, no, nadie más sabe, pero para mí significa, así soy, lo voy a confesar, voy a sentirme mal, pero así soy, yo no siento, tengo tanta esperanza que Dios me voy a cambiar. O tal vez has tratado de interesarte en trabajar con Jesús, y hablamos de ser discípulos, hacer otros seguidores, de colaborar, de trabajar en el reino, y al principio te hemos ilusionas y te animas, pero rápido ya, ves que no funciona para ti y tienes falta de esperanza de que jamás va a ser diferente para ti y para las personas que están alrededor de nosotros. Y tenemos poca esperanza porque cuando vemos a alguien tomar unos pasos para adelante, ¿qué ocurre muchas veces? Un paso para adelante, dos para atrás o tres para atrás. Un paso para adelante, dos o tres para atrás. Nos emocionamos, nos animamos cuando alguien visita o alguien toma una decisión o alguien hace eso. O nosotros experimentamos victorias contra el pecado. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Has luchado y luchado y luchado contra un pecado y después pensaste que lo venciste. Pensaste ya, ya estuvo. Y después algo vino inesperadamente y para atrás. Y uno dice, no hombre, no va a haber cambios. De verdad no va a haber, no voy a decir eso, pero lo que sentimos es que hay ciertas personas en nuestra vida que nunca van a cambiar, que nunca van a tomar su decisión, que moriríamos de un infarto si pasaran por esa puerta. Nunca diríamos eso porque creemos que Dios es poderoso, pero en nuestro corazón, tal vez tú no, lo que yo siento muchas veces es que cuando pienso en muchas personas en mi vida, yo no siento realmente esperanza de que cambien. Y muchas veces no siento tanta esperanza de que yo cambie tampoco. Tenemos poca esperanza. Entonces, ¿qué hacemos? Tiramos la toalla. No vemos cambios, no vemos progreso. Vemos que hay gente tomando un paso para adelante, dos para atrás. Entonces, tiramos la toalla. Y no baja la motivación. Decimos, yo no veo frutos, intenté y no veo frutos, ¿para qué? Tiramos la toalla y dejamos de trabajar, dejamos tal vez, o empezaste alguna vez cuando hablamos de eso, a orar por una persona en tu vida. Y todos los días, Dios, por favor, salva a esa persona, Dios, salva a esa persona. ¿Cuánto tardaste en dejar de orar por esa persona? Y no te estoy acusando, yo sé cómo es, porque yo hago lo mismo. Hoy, hablando de eso en la mañana, yo realicé, hay ciertas personas en mi vida que yo casi no oro por ellos. Y antes oraba por ellos todos los días, pero ya casi no oro por ellos. ¿Por qué? Porque realmente no siento que hay mucha esperanza ahí. Es la verdad. Entonces tiramos la toalla, dejamos de orar, dejamos de hablar. Así hablamos, siempre nos llevamos con la misma gente, entonces hablamos de la cosa, pero ya en vez de estar buscando cómo hablar de Jesús con esa persona, porque tenemos la esperanza real, la expectativa que Dios va a cambiar a esa persona, ¿de qué hablamos? Hablamos de fútbol, hablamos de trabajo, hablamos de lo que sea, y eso no es malo, pero mientras que estamos hablando de esas cosas, ya no estamos fijándonos en una oportunidad de hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque no sentimos que hay tanto potencial, tal vez en nuestra vida propia. Hay algo que tú ya no luchas como antes. Tiramos la toalla cuando sentimos que no hay esperanza. Lo que yo quiero que pase hoy es lo que Pablo pidió en Romanos 15. Que Dios hiciera en la gente en Roma. Yo quiero que Dios haga lo que Él pidió para la gente de Roma. Yo quiero que Él haga eso, Dios haga eso en nosotros hoy a través de lo que vamos a leer en Ezequiel. A personas que a veces nos hace falta la esperanza, mi oración es lo que dice Pablo en Romanos 15, 30, 13. Y el Dios de la esperanza nos llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que yo quiero que pase hoy por medio de lo que vamos a ver. Que salgamos por esa puerta llenos de esperanza, llenos de la convicción que Dios está obrando, que hay esperanza para mí y hay esperanza para la gente de mi vida, que Dios está obrando. Y eso va a ser para ti si tú has perdido la esperanza que tú cambiarás. Eso va a ser para ti. Si has perdido la esperanza que ciertas personas en tu vida cambien. Pueden pensar en algunas personas que antes esperaban que cambiaran y ahora casi no piensas tanto en ellos. Ya no imaginas el día que tú vas a bautizar a esa persona. Vamos a orar y pedir que Dios nos dé esperanza para ellos. Dios, te pedimos que hoy, en la lectura de hoy, que tú nos renueves la esperanza. Que tú vas a obrar más en nosotros y más en la gente alrededor de nosotros. Dios, te pido que tú nos hagas creer que tú eres un Dios poderoso que activamente está obrando en este mundo. Y que nosotros, como tu comunidad en este lugar, podamos ser las personas que tú uses para obrar y cambiar la gente alrededor de nosotros. En tu nombre oramos. Amén. La idea grande de hoy, lo que veremos en Ezequiel, es que hay esperanza para todos porque Dios está obrando. Hay esperanza para todos porque Dios está obrando. Dios está obrando activamente en el mundo. Eso es lo que vamos a ver en Ezequiel. Y por eso podemos decir que hay esperanza para todos. Para ese pecado que tú no has podido cambiar, sí, hay esperanza para todos. Aún para ti en esa área de tu vida, aún para mí. Hay esperanza para todos, aún para esa persona en tu vida que está lejos de Dios y tú ya no crees que vaya. Sí, hay esperanza para esa persona. Porque Dios está obrando. Ese es el tema de Ezequiel. Mire, en Ezequiel Dios se revela. Es un tema que empieza a principio del libro y termina a final del libro. Como recuerdan cuando vimos la gloria de Dios en Ezequiel, que era todos los capítulos hablaban de la gloria de Dios. Hay otro tema que corre por todo el libro. Y es la idea que Dios es un Dios activo, un Dios que obra, un Dios que busca personas que están lejos de Él, que busca a gente que no quiere nada que ver con Él, busca a gente que no tiene nada de deseo de conocer a Él, busca a gente que ha rechazado a Dios, como vimos la semana antepasada, que dice yo no te amo y no quiero amarte, no quiero que me ames, y Él busca a gente así como tú y yo. Él busca a gente que tiene ídolos, que ha reemplazado a Él en su corazón por cosas que no son Dios. Que adoramos a todo menos Él. Él busca a gente como nosotros, gente así que lo ha rechazado. Él nos busca, nos persigue, nos convence, nos habla, nos persuade, nos cambia el corazón, nos transforma. Dios es un Dios activo, por eso hay esperanza para todos, porque Dios toma la iniciativa. Y en Ezequiel, Él se revela, se revela a sí mismo como un Dios que activamente busca a las personas que no lo están buscando y los persigue y los convence y los transforma. Miren en el libro de Ezequiel conmigo, van a estar en la pantalla, vamos a ver varios pasajes, solo son algunos, lo que veremos hoy solo es una muestra de todos los pasajes en Ezequiel que dice eso, porque lo dice desde principio a fin, es uno de los atributos de Dios que Él revela en este libro, que Él activamente habla y busca a la gente que no lo está buscando. Y lo que vas a ver en ese, lo que vamos a leer son las mismas frases repetidas. La palabra de Dios vino a mí y me dijo, habla, diles, Dios busca, Dios persigue. En el 1:2, en aquel día del año, día 5 del mes, en el año 5, en el destierro de rey Joaquín, la palabra del Señor fue dirigida a sacerdote Ezequiel. Dios le habló, Dios le buscó. Después miren en el capítulo 2, en el 1-5, entonces Él me dijo, y ahora para que no lo explique en cada verso, va a decir repetidamente, Él me dijo, el en eso es, y el me es Ezequiel, Él, Dios me dijo a Ezequiel, ok, esa es la relación. Entonces Él me dijo, hijo de hombre, ponte en pie para que yo te hable. Mientras Él me hablaba, el Espíritu entró en mí y me puso en pie y oí al que me hablaba. Entonces me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a una nación de rebeldes que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han levantado contra mí hasta ese mismo día. A los hijos de duro semblante y corazón empedernido, a quienes te envío, le dirás, así dice el Señor Dios. Tal vez ellos escuchen o dejen de escuchar, porque son una casa rebelde. Sabrán que un profeta ha estado entre ellos. Dios habla, Dios tome la iniciativa, Dios busca. Miren el 3, verso 4. Me dijo, además, hijo de hombre, ve a la casa de Israel y háblales con mis palabras. En el 6:1. Y me vino la palabra del Señor, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel, profetiza contra ellos, háblale de mi parte. En el 7:1, y vino a mí la palabra del Señor, y tú, hijo de hombre, di, así dice el Señor Dios a la tierra de Israel, Dios dice, Dios busca, Dios habla, Dios se comunica con nosotros, es un Dios activo, por eso hay esperanza para todos. En el 11:14. Y hay muchos que no estamos viendo, pero hay tantos. Entonces vino a mí la palabra del Señor. Ve ese patrón. Ezequiel, en ningún momento en ese libro, Ezequiel va a buscar a Dios. En ningún momento la gente va a buscar a Dios en ese libro, verdaderamente. Es Dios que viene a ellos, Dios que habla con ellos, Dios que toma la iniciativa. Por eso podemos creer que hay esperanza para todos, porque Dios es el que toma la iniciativa. En el 11:25. Dice, entonces hablé a los desterrados de todas las cosas que el Señor me había mostrado. De 12, 1. Entonces vino a mí la palabra del Señor. En el 12, 8. Por la mañana vino a mí la palabra del Señor. En el 12, 17. Vino a mí la palabra del Señor. En el 19, dile a la gente de la tierra, así dice el Señor Dios. Miren en el 12, 21. Entonces vino a mí la palabra del Señor, hijo de hombre, en el 23. Por tanto, diles, así dice el Señor, en el 26 de 12. Y vino a mí la palabra del Señor, hijo de hombre, la casa de Israel, dice, la visión que él ve es para dentro de muchos días y para tiempos lejanos de profetiza. Por tanto, diles, así dice el Señor Dios. En el 13, en el 13, 1, vino a mí la palabra del Señor, hijo de hombre, profetiza. En el 3, así dice el Señor Dios. Ve ese patrón, no es coincidencia que así fue escrito. Dios quería comunicar algo por medio de eso, que él es un Dios que busca, que tome la iniciativa, que obra, un Dios que obra. Y por eso hay esperanza para todos, aún para ti, aún para mí, aún para la gente en nuestra vida que pensamos que está muy lejos de Dios. Pero algo pasa, a pesar de saber lo grande que es Dios, a pesar de saber cuando empezamos esa serie de ver la visión de Dios que Ezequiel tuvo, que de un Dios rodeado de querubines, con las alas, con los ojos, con las cabezas, con tanta gloria, con tanta majestad, un Dios que es todopoderoso, que puede hacer todo lo que Él quiere, un Dios que cambia corazones. ¿Cuántos pueden decir, Dios me cambió el corazón, yo no lo estaba buscando y después algo cambió en mí y lo busqué? Si tú has buscado a Dios, si tú estás buscando a Dios, ese es el testimonio de todos. A pesar de lo que sabemos de Dios, no sentimos. No estoy hablando de la mente, de lo intelectual. Nosotros podemos decir, ok, yo entiendo. Hay esperanza para todo porque Dios está obrando, entonces Él puede obrar en quien sea. Sabemos eso, okay, pero no lo sentimos. ¿Por qué no lo sentimos? Estaba analizando eso en esa semana. ¿Por qué pierdo yo la esperanza que Dios cambie a muchas personas? ¿Por qué? ¿Por qué no sentimos la esperanza que Dios va a cambiar? Yo creo que la razón es porque nosotros analizamos cuánta probabilidad hay que Dios cambie a la persona. Y si tú estás diciendo, ¿de qué estás hablando? Analizamos cuánta probabilidad hay si Dios va a cambiar a la persona. Bueno, un ejemplo. Estás viendo un partido y en ese partido hay un equipo bueno y un equipo malo. Podría decir nombres de equipos, pero ya haría enemigos. No voy a hacer eso. ¿Y cuántas veces viendo el partido ha dicho, es imposible que ellos ganen? O tal vez los equipos son medio parejos y tú dices, tal vez gane. Pero no creo que gane ese, a lo mejor gane el otro. Esas son probabilidades. Tú dices, tan probable. Del 1 a 10, yo diría que es un 3. Le doy un 3 que gane. Tal vez si es bueno el equipo y el otro equipo es malo, te das un 7, 8, 9 que gane. Si tú has apostado, tú sabes de qué estoy hablando, ¿eh? Que pensamos en probabilidades con partidos y lo pensamos conscientemente en la probabilidad de quién va a ganar el partido, pero también con las personas y su relación con Dios, inconscientemente pensamos de la misma forma. En tu vida, tú tienes en tu mente pensado, y yo también, inconscientemente hemos puesto probabilidades a qué tan probable o improbable es que fulano cambie, que fulano. Por eso hay ciertas personas que podrían pasar por esa puerta y tú dirías, no hombre, no puede ser, tendrá un gemelo. No, pues ¿por qué? Porque tú has pensado, tú has dado una probabilidad muy baja que esa persona tenga interés en Dios. Y hay otras personas que si no pasan por la puerta, tú dices, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no llegó hoy? ¿Por qué? Porque tú le has dado una probabilidad muy alta de que van a buscar a Dios. Nosotros hacemos lo mismo. ¿Y sabes en qué basamos las probabilidades? ¿En qué tan buena o mala es la persona? ¿En cuántos pecados grandes, feos, sucios tiene la persona? cuántas veces ha estado en la cárcel y cuántas veces ha estado aquí y allá. Y más grande lo pecado, grande entre comillas los pecados, y más fea su situación de vida, menos probable pensamos que es que realmente va a encontrar algo con Dios. No es cierto. Soy el único que piensa que inconscientemente pensamos así. Pero cuando ves a una persona que lleva una buena vida y todo le va bien, ¿qué pensamos? Para esa persona solo sería un pequeño pasito para que se convierta, para que busque a Dios. Es muy probable, no me sorprendería para nada que esa persona, porque casi no tendría que dar nada, pensamos. Pensamos que es más probable que esa persona cambie. O pensamos, vemos a gente con poco interés en Dios. Tal vez personas que no saben qué creen de Dios. Ellos te dirían, soy medio ateo. No sé qué exactamente creo. No estoy seguro que si creo en todo eso. Esto de ir a cantar a un ser que no puede ver es raro para mí. A esa persona diríamos que es muy probable o poco probable que se convierta, que venga aquí, que algún día lo veremos bautizándose. Poco. Pero la persona que ha estado alrededor de religión toda su vida, que nosotros pensamos, solo un pasito más para esa persona, porque casi está ahí. Okay, nosotros pensamos en términos así, pero hay un problema con dar probabilidades a la gente de si va a cambiar o no. Eso determina cuánto trabajamos con ciertas personas. Eso determina cuánto oramos por ciertas personas. No es cierto que si la persona tiene más relajo en su vida y menos interés en Dios, que no nos animamos a orar tanto por esa persona, porque sería un gran milagro que cambiara. Eso no es tan probable que tanto, y aunque se bautizara y tomara su decisión, hay tanto que tendría que limpiar en su vida. No creo que eso, es muy, muy improbable. Entonces ni oramos por esa persona, ni estamos pensando en me gustaría estudiar con esa persona, ni tratamos de buscar una oportunidad con esa persona. Y hay un problema en pensar así en la gente alrededor de nosotros. Hay varios problemas. Un problema es que todos somos malos. Esa persona que tú dices que tiene un relajo en su vida y esa persona que tiene una vida muy limpia, ¿sabe qué? Tiene algo en común. Los dos han rebelado contra Dios. Los dos son enemigos de Dios. Los dos tienen otro Dios que no es Dios. Los dos han rechazado a Dios. Solo que uno lo hace de una forma más aceptable socialmente. Y otro lo hace de una forma que toda la sociedad le mira y dice, no puedo creer que vive así. Pero los dos son su propio Dios. Y más bien, es más difícil, algunas veces has encontrado eso, es más difícil para la persona buena llegar delante de Dios y decir, yo soy tu enemigo, yo he rebelado contra ti. No, más bien es bien difícil para ellos tomar la decisión. ¿Por qué? Porque yo soy el jefe de mi vida y me va muy bien. Gracias, no necesito nada. ¿Cómo voy a decir que yo soy un pecador? Porque yo no soy tan malo. Pero la persona que anda con un relajo en su vida, ¿qué sabe? La vida, yo necesito ayuda, no me va bien. Yo sé que he ofendido a Dios. Todos somos malos. No podemos dar probabilidad solo porque cuánto relajo tiene la persona en su vida o cuánto interés tiene en Dios. ¿Y por qué? Dios no está limitado por nuestros límites. Mire, cada vez que alguien decide llegar a conocer a Dios, buscar a Dios, tomar su decisión de bautizarse, de seguir a Jesús, es un milagro. Eso es un milagro. ¿Y quién puede hacer ese milagro? Solo Dios. Si la persona es buena antes, llegar a creer que es un enemigo de Dios y que necesita ser salvo, Es un milagro. Y para la persona que tiene un relajo en su vida, llegar a decir, yo quiero abandonar eso, yo quiero limpiar todo eso, ese es un milagro. Y solo Dios puede hacer milagros. Y para Dios es igual de difícil cambiar a esa persona que a esa persona. Y Dios no está limitado tampoco por tiempo. Si tú has estado orando por alguien por muchos años, yo entiendo, yo también, es difícil seguir esperando que esa persona va a cambiar. Pero Dios no es limitado por tiempo. A veces tarda bastante y después Él obra de un día para otro. Y todos hemos visto eso en los testimonios de algunas personas cuando se bautizan. Estaba alrededor, escuchaba de eso, no tenía interés, y de repente ¡pum! Ok, no es la historia de todos, pero muchas veces así obra Dios. Él no es limitado por tiempo, ni por interés, ni por el relajo que tenemos o no tenemos en la vida. Para Dios, todos están lejos de Él. Y que alguien lo busque es un milagro que Él obre. Y por eso nosotros podemos tener esperanza hoy, porque Dios está obrando. No importa qué tan lejos esté alguien, no te importa cuánto relajo hay en su vida, no importa qué tan buena vida lleva, no importa nada, no importa cuánto tiempo ha estado alrededor y cuántas veces le ha pedido un estudio, te ha dicho no, 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 no y no. Hay esperanza para esa persona porque Dios está obrando aún en nuestro tiempo. De la misma forma que Él obraba antes en el tiempo de Ezequiel, Dios está activamente obrando en nuestro tiempo. Y quiero enseñarte tres cosas que la Biblia dice, tres maneras que Dios dice que está obrando. Uno es por medio del Espíritu Santo. Jesús mandó su Espíritu después de que Él ascendió a los cielos. Él mandó su Espíritu. El Espíritu de Dios está obrando en el mundo, tocando corazones. Si tu testimonio es, si tu historia es que yo no tenía nada que ver con Dios, yo estaba alrededor, pero tenía poco interés, y de un día algo cambió. Eso fue el Espíritu Santo. Mire en Juan 16, 8, Jesús está hablando del Espíritu Santo y dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio, porque el príncipe de ese mundo ha sido juzgado. El Espíritu Santo es el que nos convence. No son nuestras palabras, es el Espíritu Santo a veces obrando por nuestras palabras, pero es el Espíritu Santo que hace la obra en el corazón y nos hace realizar. Yo estoy ofendiendo a Dios, yo no estoy siguiendo a Jesús, yo no he tomado mi decisión, yo soy enemigo de Dios, yo no estoy viviendo como un hijo de Dios, yo profeso ser hijo de Dios. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Y mira lo que más hace en el verso 11, 12. Y aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no les pueden soportar, dice Jesús. Pero cuando Él venga, el Espíritu de Dios, de verdad venga, lo guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oigan y les hará saber lo que habrá de venir. Dice, el Espíritu Santo guía, Dios activamente está enseñándonos, está guiando, está hablando a nuestro corazón y a nuestra mente. Dios está obrando ahora como antes. Mire en el libro de Hebreos 4, por medio de su palabra, Dios, por medio de eso. Sí, yo sé que nos aburrimos cuando lo leemos y todo, pero Dios habla por medio de eso. Y si tú has perseverado con la lectura en la Biblia todos los días, lo que tú has descubierto es que lo aburrido pasa. Y Dios te habla. Mire Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y poderosa, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de la coyuntura y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios está obrando cada vez que alguien lee este libro. Por eso, cuando tú lees eso, Dios te habla. Cuando tú puedes hacer que alguien llegue y lea ese libro contigo, Dios poderosamente obra en el corazón de esa persona. Y más que el Espíritu Santo aún, y más que su palabra, podemos saber que Dios está obrando hoy. ¿Sabe por qué? Porque mandó a su Hijo. El Hijo de Dios tomó forma de hombre, tomó un cuerpo y vivió en nuestro mundo. ¿Por qué? Porque Dios nos anda buscando, nos anda hablando. En Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres por los profetas como Ezequiel, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios, por mandar a su Hijo, nos ha hablado, nos sigue hablando. Dios toma la iniciativa, nos busca, nos habla aún hoy día. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Si muchas veces no sentimos esperanza que nosotros vamos a cambiar, si muchas veces no sentimos esperanza que gente en nuestra vida va a cambiar, si dejamos de orar, si dejamos de luchar, si dejamos de hablar de Jesús, ¿qué debemos de hacer si Dios de verdad está obrando? Y por eso hay esperanza para todos. ¿Qué debemos de hacer? Lo que debemos de hacer es, esa es la aplicación, es creer. Creer que Dios está obrando Y por lo mismo, creer que hay esperanza para todos. Creer que Dios está obrando y creer que hay esperanza para todos. Debemos creerlo en nuestro corazón. Debemos decidir que lo creemos. Y debemos hallar y buscar la respuesta de esa pregunta. Buscar y hallar la respuesta a esa pregunta. ¿Qué cambiaría en mi vida? ¿Qué haría diferentemente mañana si yo creyera de verdad que Dios está obrando, que hay esperanza para todos? Vamos a buscar una respuesta personal y después vamos a buscar una respuesta para los demás. ¿Qué harías diferentemente en tu vida si tú creyeras de verdad que Dios está obrando activamente y que hay esperanza para ti? No para todo, para ti. ¿Qué harías diferentemente? Para algunos la respuesta es, tomarías la decisión de arrepentirse, bautizarse, de entrar en la relación con Jesús. Dejarías que Dios que te ha estado jalando, convencerte y salvarte. ¿Qué cambiarías si creeres que hay esperanza para todos porque Dios está obrando? Tal vez has tomado tu decisión, pero te ha costado realmente trabajar con Jesús y guiar a otras personas, dedicarte a la obra de Jesús. Tal vez has dejado de luchar con un pecado específico en tu vida y tú sabes de ese, y ahorita estás pensando en ese pecado. ¿Qué cambiarías en tu lucha con ese pecado si de verdad creyeras que Dios está obrando y hay esperanza? No que vas a seguir luchando el resto de tu vida, pero que Él te puede librar de eso. ¿Qué cambiarías en tu vida? La otra pregunta es, ¿qué cambiarías en cómo te llevas con los demás? Si creyeras que Dios, el Espíritu de Dios está obrando en los corazones de las personas alrededor de ti, convenciéndole de pecado, poniéndole en tu vida, a veces en tu casa, a veces alrededor de ti en el trabajo, poniéndolos en tu vida, dándote oportunidades donde puedes hablar de Él, y que Él está obrando, y Él está jalando su corazón hacia el Padre. ¿Qué cambiaría en cómo tú oras por las personas en tu vida? Si realmente creyeras que Dios en cualquier momento podría salvar a esa persona y te ha perdido la esperanza que Dios lo va a salvar, ¿pero qué cambiarías en tus oraciones si empezaras a creer de nuevo que el Espíritu Santo podría cambiar su corazón y que cualquier domingo de esos tú podrías estar viendo el video de ti bautizando a esa persona? ¿Qué cambiarías en cómo tú hablas a Dios por esa persona? ¿Qué cambiaría de cómo tú hablas a esa persona cuando tiene la oportunidad de hablar de cosas importantes? Si tú creyeras que en cualquier momento Dios le puede cambiar el corazón. Entonces la pregunta hoy es, ¿qué debes hacer diferentemente en esta semana? Personalmente, con la gente alrededor de ti. Si vamos a vivir como personas que creemos que Dios está obrando y hay esperanza para todos. Piensa en tu respuesta. Piensa en lo que Dios te está llamando a cambiar, a hacer diferentemente. Si tu corazón está preparado y vas a tomar la Santa Cena, te animo que a tomar comunión y recordar a Dios que mandó a su Hijo. Porque Él nos busca que pienses en lo que Él está pidiendo que cambies. Vamos a orar. Dios, te pido que tú nos ayudes a creer en nuestro corazón que tú estás obrando, que hay esperanza para todos, que tú no vas a seguir cambiando y que tú quieres cambiar y vas a cambiar a las personas alrededor de nosotros. Dios, te pedimos que nos uses para cambiar a la gente en nuestra vida. En tu nombre oramos. Amén.